Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Continuando con nuestra serie de conversaciones en torno de la dimensión emocional, hoy hablaremos sobre el archivo, la historia y los afectos, una mirada desde la educación. Escucharemos a la doctora Ana Abramovsky, doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencias sociales con mención en educación por Flaxo, profesora y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Rosario. Su área de especialización es la pedagogía y sus temas actuales de interés e investigación son los afectos docentes y las pedagogías de la imagen. Conversaremos con la doctora Luz Alexandra Garzón, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, egresada del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y coordinadora de este. Sus temas de investigación han estado encaminados a la historia de la mujer en Colombia, las mujeres, el amor romántico y la locura, las pasiones encarceladas, historia de la familia y la infancia en Colombia, siglos XIX y XX. También contaremos con la presencia de la doctora Oliva López Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, doctora en Antropología y fundadora y co-coordinadora de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICE. Sus líneas temáticas han sido procesos socioemocionales relacionados con salud mental y emociones desde la perspectiva de la antropología médica, estudios socioculturales de las emociones en perspectiva histórica y de género. Saludo a nuestras y nuestros oyentes y le doy la bienvenida a mis colegas Ana Abramovsky y Oliva López Sánchez, quienes estarán conversando conmigo hoy acerca de El archivo, la historia y los afectos, una mirada desde la educación.
Hoy queremos seguir conversando con nuestras colegas sobre el tema de las emociones, particularmente la dimensión emocional en la historia. Y hoy me acompañan dos colegas que han venido trabajando este tema, quienes se han interesado en ubicar esta dimensión emocional en el marco histórico y hacerse preguntas en el pasado. ¿Cómo esta dimensión emocional, cómo estos afectos obran para poder ubicar un momento histórico, un fenómeno social particular? Y en esta búsqueda, en este querer conectarnos con la historia, nos encontramos con el archivo, por ejemplo, nos encontramos con lo que nos dice el archivo y también nos hacemos estas preguntas que otras y otros, por ejemplo, historiadores, historiadoras y demás colegas de las ciencias sociales se han hecho es, bueno, ¿cómo ubicamos la dimensión emocional desde el archivo en la historia y cómo esta dimensión emocional también nos da la posibilidad, por ejemplo, de dejar ver, de posicionar, de sacar del anonimato ciertas voces que han sido silenciadas, ¿no? Y ahí nos encontramos con Ana, nos encontramos con Oliva en esa búsqueda como investigadora de ir posicionando estas voces, de ir posicionando también estas dimensiones políticas, sociales y de esta posibilidad desde la historia. Y yo quisiera entonces preguntarles a las dos, a propósito de esta introducción, ¿cómo investigar esos afectos en el archivo? ¿Cómo nosotras ahí nos vamos posicionando en esa investigación de esta dimensión emocional en el archivo? No sé, ¿quién quisiera iniciar?
Puedo iniciar yo con esta interesante pregunta. Es una pregunta que nos hacemos habitualmente quienes estudiamos las emociones en perspectiva histórica y también en el presente. En este caso, bueno, es la pregunta dónde están en el archivo o si están físicamente, materialmente los afectos en el archivo. Y yo creo que esta pregunta metodológica, que es cómo se investiga este tema, está absolutamente ligada a la cuestión teórica. Porque me parece que cómo concibamos a los afectos o a las emociones nos va a dar la pauta de dónde buscarlos. Y digo esto porque muchas veces creo que caemos en una trampa que es teórica, pero que termina siendo metodológica, ¿Qué es considerar que los afectos son el resultado del reporte individual en primera persona del singular de los sujetos? Entonces, solo podremos estudiar los afectos si encontramos esos reportes en primera persona, si encontramos diarios íntimos o cartas o cualquier escrito que enuncie ese yo siento. Me parece que si consideramos que la afectividad remite a esta interioridad prístina o auténtica, solo vamos a acceder a partir de ese tipo de reportes. Y muchas veces no encontramos esas fuentes en el archivo. Entonces, estamos como entrampados. No podemos estudiar la afectividad o las emociones en el pasado si no encontramos esa primera persona del singular. Y me parece que si nos corremos de esa perspectiva de la afectividad en términos de interioridad auténtica, y si vamos a una conceptualización más de tipo relacional, y además, si sumamos que el significado de las emociones es siempre opaco y soltamos esa idea de la autenticidad, creo que vamos a poder realizar otras búsquedas en los archivos. Muchas veces hemos tenido discusiones de este tipo. Si revisamos y reconstruimos, por ejemplo, las prescripciones emocionales, o como diría Hoyer, las reglas del sentir, muchas veces se nos dice, bueno, ¿y dónde está el sujeto sintiente respecto de esa regla emocional? ¿Qué habrían sentido efectivamente los sujetos en aquella época, en aquel lugar, respecto de esas reglas? Solemos tener esas discusiones habitualmente. Y ahí, bueno, creo que si creemos en que habría como un sujeto que siente auténticamente y que se despega totalmente de esas reglas, bueno, estamos en problemas con el archivo. Eso me parece que es algo que podría aportar a la discusión.
Bueno, yo agregaría además a esta puntualización que hace Ana, que me parece muy importante partir de que se trate un problema teórico y metodológico y que claramente el reconocimiento de los niveles ontológicos de la emoción pues son orientadores de lo que es válido, legítimo en la búsqueda de eso que llamamos emociones. Allí me parece que, bueno, las tres, las que estamos aquí en este espacio radiofónico, pues tenemos ya un camino andado, donde al principio pues dábamos esos tumbos, ¿no? De dónde está la emoción en la historia, podemos acceder a ella, que son preguntas que se han formulado desde la academia angloparlante en la historia, ¿no? Pienso en Peter Burke, que en el 2005 señalaba que no se podía tener una historia de las emociones, puesto que ni siquiera podíamos tener un acuerdo consensuado de lo que eran. Y me parece que cada vez que va abonando más este campo, van coincidiendo otras voces que traen de otras disciplinas, de la antropología, de la misma sociología, como lo señala Ana, pues traen también otros elementos teóricos que nos permiten abonar a estas propuestas o reconfiguraciones teórico-metodológicas para decir que es posible acercarnos a la vida emocional, a la dimensión emocional en los archivos, sin, como señala acertadamente Ana, necesariamente ir tras la huella de la experiencia de ese yo sensible o ese yo siento. Y pienso sobre todo en estas posturas de autores como Wigberg, por ejemplo, ¿no? Que insisten en que pues la vida sensible no es un reflejo de ese interior. Ciertamente eso, bueno, se discute mucho, sino pienso en estas otras aportaciones de ver la dimensión emocional como prácticas sociales, como algo que hacen, son parte de una mentalidad, de una cognición, de una acción social. Y en ese sentido, por ejemplo, para el caso de América Latina, y yo pienso particularmente en mi experiencia con los archivos en México, donde pues no hubo una experiencia de una configuración de esa vida íntima a través de la escritura, porque por los niveles de analfabetismo tenemos periodos muy ausentes de ese yo siento. Entonces, no obstante, hemos tenido que crear y construir estrategias para acercarnos a esa dimensión, y creo que hay muchos trabajos en la producción histórica o historiográfica en América Latina que muestran esta creatividad y cómo han dado cuenta de ese acercamiento a la parte de la emoción en los archivos.
Sí, yo creería, a partir de este planteamiento que tú haces, Oliva, y es también cómo nos encontramos con esos archivos y también cómo empezamos a conectarlos con una perspectiva un poco más, pudiera decirse, interdisciplinar un poco, pero cómo esta lógica teórica metodológica nos permite también entrecruzar ciertas categorías que no solamente están regidas por la perspectiva de ese yo, ¿no?, desde el diario o en demás, sino desde otras conexiones que, como bien sabemos tú y yo que miramos la perspectiva de la dimensión emocional, por ejemplo, en clave de género en los asilos de locas, tanto en México como en Colombia, cómo esta lógica se posiciona para conversar aquí sobre cuáles son esas razones de internamiento y a través de lo que podemos encontrar en fuentes como las historias clínicas, por ejemplo, los informes institucionales, que si bien no son voces, digamos en primera persona, son voces mediadas, nos permiten ver este mundo y esta dimensión emocional ubicadas allí, en estos archivos, y a partir de ellas poder dialogar, ¿no?, en términos históricos. Y eso me lleva como a una segunda pregunta que quisiera que conversáramos un poco, ya te escuchaba, Oliva, en el planteamiento, y está relacionada con qué abordajes teóricos y metodológicos se pueden hacer desde la historia para correr esas fronteras de conocimiento, ¿no? Como ya lo venimos enunciando, pues está este cruce, digamos, de categorial, el no solo tener esta experiencia, digamos, o buscar esta experiencia desde el yo, sino como con esta otra serie de conexiones. Pero no sé, Ana, tú, ¿cómo ves esta perspectiva teórica metodológica que pudiéramos hacer de la historia para correr un poco esa frontera de conocimiento?
Sí, yo creo que pensar lo metodológico escindido de lo teórico es un problema y que precisamente nuestras búsquedas metodológicas están comandadas por nuestras categorías teóricas. Entonces, si desplazamos esta idea de los sentimientos originados y situados en un yo que se confiesa, se nos abren otros mundos para investigar estos temas. Desde una perspectiva de los afectos o de las emociones en clave relacional, por ejemplo, ya nos desplazamos del yo y empezamos a ver el vínculo de ese yo con el mundo. Antes también yo había señalado esta cuestión de pensar la opacidad de los significados emocionales, no ir tras las huellas de lo auténtico, lo puro, lo incontaminado, sino ver esos sentidos que nunca están del todo dichos y que se nos van de las manos muchas veces, se nos escapan. Me parece que en ese sentido esas búsquedas teóricas permiten otros trabajos y que está muy vinculado al tema de los archivos, porque es muy interesante encontrar nuevas fuentes, fuentes originales y hacerlas hablar en clave emocional. Pero también es interesante poder, como decimos a veces, leer a contrapelo las mismas fuentes que venimos consultando o que vienen consultando colegas y poder encontrar esa dimensión emocional también en esas fuentes y advertir lo que no veníamos advirtiendo antes. Y también me parece que hay una buena discusión teórico-metodológica que es, yo lo pienso mucho en relación a mi objeto de estudio. Muchas veces discutimos esto, si estudiamos a las emociones como objetos o son categorías de análisis. Y en mi caso yo muchas veces planteo que no es que yo estudio a las emociones en sí, sino que estudio al magisterio, a los maestros, las maestras, a través de la dimensión emocional, porque me aporta a la comprensión de mi objeto, que a fin de cuentas es comprender el magisterio, comprender el trabajo docente, y que hay algo de la dimensión emocional que me permite llegar a zonas, a explorar detalles de ese trabajo que de otro modo no llegaría. Entonces creo que también ahí hay unas discusiones teórico-metodológicas interesantes para tener en relación a nuestros objetos y la dimensión emocional, porque muchas veces nos encontramos describiendo emociones, tal vez, que no nos dicen demasiado si están sueltas, si no están ancladas en relaciones, si no están situadas, si no podemos ver su devenir. Entonces creo que esa también es una linda discusión teórico-metodológica del campo.
Bueno, quisiera intervenir. Me parece fundamental esta diferencia que acaba de señalar Ana, que parece simple, pero que sería importante reiterar en un programa como este, que lo puede escuchar un público abierto, y que no ha sido fácil esa llegada en la delimitación. En efecto, pienso que sí hay quien tome a las emociones como sus objetos de estudio y será muy válido, pero creo que aquí coincidimos las tres en que las emociones son sobre todo una estrategia heurística de comprensión de la vida social en esa clave histórica, ¿no? Y justo yo venía pensando cuando escuchaba a Luz Alexandra que nos formulaba la pregunta, que sería sumamente interesante poder como compartir unas ideas de cómo para cada una ha sido ese acercamiento a la fuente, a los archivos, y que es muy distinto de lo que ha hecho Ana con su trabajo en el magisterio, con el tipo de publicaciones. versus las publicaciones que Luz Alexandra y yo hemos consultado a través de los expedientes de archivos clínicos, que pareciera como más cercano y más factible, como así casi que descubrir la emoción, y no lo es del todo, ¿no? Y que pudiéramos, por lo menos, sí señalar, yo lo hago en cuanto a la experiencia que he tenido en ese tipo de archivos, pues que ahí encontramos la emoción como objeto en un momento, ¿no? En un momento de un discurso psiquiátrico, pero que ahí hay que advertir como investigadoras, pues yo lo he hecho así como en un proceso que no ha sido fácil, cómo poder distanciarme y realmente tomar en el sentido la emoción como una dimensión y no como ese objeto, ¿no? Yo creo que es muy fácil muchas veces hacer esa distinción, sobre todo cuando la propia fuente, como en el caso de archivos clínicos, así te lo permite, te lo revela, te da el acceso. Yo pienso que hay muchos tipos de archivo y por lo tanto las estrategias metodológicas pues se van por supuesto ajustando, pero que tener en cuenta que sobre todo esa dimensión de lo emocional pues es una estrategia heurística y me parece que eso sería como muy muy importante.
Sí, creo que escuchándolas veo el planteamiento de Michelle Rosaldo sobre las emociones como pensamientos encarnados y toma vida esa perspectiva porque por un lado está esta dimensión relacional, ¿no? Y la perspectiva heurística que nos da a nosotras, en este caso como investigadoras, de los afectos y las emociones en los archivos, la mirada relacional, la mirada, digamos, de un tejido que podríamos hacer a veces micro, macro, macro, micro, para situar, digamos, estos fenómenos sociales en la historia. Y cómo nos posicionamos también cada una, Ana, desde su lógica de como investigadora del magisterio y como bien ella lo plantea, o Oliva y yo desde la perspectiva, digamos, heurística de las emociones, pero mirando este tema de los archivos clínicos, y tal vez sin perdernos allí en ubicar la emoción por la emoción, ¿no? Como la esencialización de la emoción, sino darle esta dimensión mucho más activa, mucho más posicionada para analizar, digamos, estos avatares o estos fenómenos particulares en nuestros objetos de investigación. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, que está pues, dirigida más a Ana por su objeto de investigación, su lógica desde el magisterio, y es desde la educación, ¿cómo posicionar lo emocional, los afectos? Y un poco conversar aquí nosotras si esas emociones se educan o hacen parte de ciertas habilidades o cómo se pueden estudiar o comprender en el campo de la educación.
Bien, bueno, retomando esta última pregunta, yo creo que los ámbitos en los que nos desenvolvemos o de donde tomamos herramientas teóricas, la sociología de las emociones, la antropología de las emociones, la historia, me parece que estas disciplinas tienen como implícita una pedagogía. Porque cuando se postula que las emociones varían con el tiempo, de cultura a cultura o de contexto a contexto, hay ahí un supuesto de variación que está tácitamente vinculado a la educación. O sea, si hay variación, no habría demasiado para discutir en términos de si se educan o no las emociones, y diríamos que efectivamente sí se educan, al menos desde las humanidades y las ciencias sociales. En otros ámbitos habría otro tipo de discusiones, pero creo que en nuestro terreno habría como un acuerdo tácito de que las emociones efectivamente se educan. En todo caso, tal vez en el campo educativo, las investigaciones sobre emociones, tanto del pasado como del presente, tengan más en el horizonte la pregunta de cómo se educan, cómo se capturan esas variaciones o cómo se producen nuevas maneras de sentir, cómo un sujeto sintiente deja de sentir lo que siente y siente otra cosa. Creo que por ahí hay cierta especificidad, aunque en el ámbito educativo también hay mucha sociología de las emociones y mucha descripción de estados emocionales sin mucha pregunta acerca de esa variación, que es la pregunta difícil de mi campo.
Gracias, Ana, por tu respuesta. Y creería, para ir como finalizando este programa, escuchándolas, ir posibilitando aquí el lugar para el tejido de lo interdisciplinar, ¿no? Tanto Ana como Oliva y como yo nos comunicamos, digamos, con estas otras disciplinas, sociología, antropología, aquí en esta perspectiva de la educación, para centrar esta dimensión emocional y darle ese sentido cuando analizamos ya lo hemos venido diciendo, el magisterio, en este caso en Argentina, la lógica más del archivo clínico y demás en México y en Colombia, y desde allí poder, un poco como planteaba una pregunta anterior y es como también haciendo este proceso de correr frontera de conocimiento, dándole esta lógica heurística y esta posibilidad heurística a la dimensión emocional. Nos despedimos de nuestras y nuestros oyentes y los esperamos para un próximo programa y seguir conversando sobre la dimensión emocional, ya desde la perspectiva que abrimos con esta última pregunta, que es la perspectiva de la educación.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo la profesora Luz Alexandra Garzón, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.